El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
A partir del mes de octubre, enfatizamos la reforma, el legado de la reforma, el volvernos realmente a las Sagradas Escrituras como nuestra máxima autoridad en materia de fe y de conducta. Pero también hemos dicho que una característica nuestra como iglesia es que creemos realmente en lo que implica la fe reformada, que le llamamos, ¿verdad? Y vimos las olas de la reforma, la sola escritura, la sola fide, la sola gracia y todas aquellas y solideo gloria. Pero también decimos para nosotros, es muy importante también todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y los dones. Y por ello es que vamos a continuar en esta mañana y le he titulado al mensaje en esta mañana La oración y el indescriptible beneficio del don de lenguas. Así que espero y confío que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros y nos lleve a apreciar a nuestro Dios y todo lo que Él por gracia nos da como el valor y el diseño perfecto de nuestro Dios. Los dones o carismas, como se le llama también, ya que la palabra vienen de la palabra griega caris, son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios en forma individual a cada creyente. En esta Navidad cada uno de nosotros ya nos vamos acercando cada vez más a nuestra costumbre normal, que algunos la atacan, ¿verdad?, de decir es parte del consumismo, pero otros la disfrutamos. Y decimos que bueno que podamos también celebrar el cumpleaños del Señor Jesús, aunque no sepamos exactamente qué en esa fecha es, y podernos también regalar, valga la pena regalar regalos. y realmente pensar en esto, pero si un regalo natural puede ser de tanto agrado, provecho muchas veces para una persona, ¿cómo no será pensar en un Dios tan sabio, tan bondadoso y sus regalos? ¿Cómo podríamos nosotros tan solo compararlos con los regalos naturales? Así que Dios los da a la iglesia estos regalos. Y solamente el don de lenguas es el único que se da para beneficio particular del creyente, pero aún así, a través de la edificación personal que el creyente recibe, beneficia a los demás, beneficia a la iglesia. Así que en el fondo es un beneficio para la iglesia, ya que en realidad pues la heredad que tiene nuestro Dios en esta tierra es su santa iglesia. Voy a hablar también un poco de quizás algo que algunas corrientes que en este tiempo se han dado y que tienen distintos enfoques en cuanto a lo que es la actualidad de los dones espirituales. Y esto se le ha llamado el cesacionismo. El cesacionismo en la teología cristiana se dice que es la visión de que los dones carismáticos del Espíritu Santo fueron con el propósito de fundar y fortalecer a la iglesia dentro del Imperio Romano y que los mismos tuvieron efecto solamente durante el periodo del derramamiento del Espíritu Santo hasta fue aproximadamente en el año 33 después de Cristo, hasta el cumplimiento de su propósito en la historia comúnmente identificado como la terminación del Nuevo Testamento. Cuando se terminó el Nuevo Testamento, entonces hasta ahí fueron útiles para el establecimiento de su reino. El cesacionismo tiene como historia a uno de los teólogos reformados, por cierto, que habló, Benjamin Warfield, habló y dijo él de que pertenecen a los periodos de la revelación, y él habló de cuatro grandes periodos de revelación donde Dios obró señales milagrosas, y dijo que estos eran la época del Éxodo, los tiempos de Elías y Eliseo, y los tiempos después de Jesús y sus apóstoles. Entonces dijo, en estos cuatro periodos a Dios le plugo, ¿verdad?, poder obrar milagrosamente, pero hasta ahí llegó esa obra milagrosa. También pues se ha hablado de que después de que el Nuevo Testamento quedó concluido, también la Iglesia Apostólica ya no tuvo necesidad de estos dones espirituales, y con la muerte de los apóstoles pues los dones especiales cesaron. Quizás eso pues puede sintetizar un poco el enfoque cesacionista. Hay distintos tipos de cesacionismo. Hay algunos que le han llamado los cesacionistas concéntricos, que dicen que los dones del Espíritu Santo cesaron, pero que de vez en cuando aparecen para alcanzar a lugares no alcanzados por el Evangelio. De vez en cuando aparecen dones milagrosos, dones poderosos para la extensión del Evangelio en algunas áreas, en algunos sectores que no habían antes sido expuestos. Hay otros que le llaman los cesacionistas clásicos, entre ellos se encuentra el doctor John MacArthur, que creen que los dones cesaron, pero que ocasionalmente Dios hace algún milagro en algún momento. Existe también lo que llaman los cesacionistas plenos. Ellos no creen en los dones que sean para estos tiempos, ni tampoco creen en los milagros en este tiempo. Y pues hay otros que dicen que no solamente los dones cesaron, sino que también los ministerios, y por eso ya no hay pastores, ya no hay evangelistas, etc. Las conclusiones que se han llegado hoy en día, y la mayoría de autores serios y creyentes muy genuinos, inclusive seminarios de mucha reputación, han llegado a las siguientes conclusiones. Número uno, no se puede demostrar bíblicamente que los dones y las manifestaciones cesaron, y tratar de basarse en tres periodos de milagros, porque esto es utilizar un método de interpretación bíblica que se le ha llamado el método deductivo y no el método inductivo. El método deductivo deduce verdades de algunas afirmaciones. Por ejemplo, yo puedo pensar que aquí sucedió algo, pero al verlo de otra manera yo vería que toda la época bíblica estuvo saturada de manifestaciones milagrosas, incluyendo el libro de Génesis, el gran diluvio universal. Hubieron muchas manifestaciones en todas las épocas bíblicas. Entonces es, diríamos, bíblicamente no demostrable. También basarse en la historia y pensar que históricamente ya los dones después de la época apostólica no continuaron apareciendo también no es sostenible, porque hay escritos, por ejemplo, de Tertuliano, ¿verdad?, en el año 160 al 220, dice Tertuliano así, él fue pues uno de los apologistas, y dice que presente profetas como los que han hecho, no por sentido humano sino por el Espíritu Santo, dice. Y Tertuliano habla y describe en una de sus obras acerca de un hermano que con frecuencia hablaba en otras lenguas. Y esto estamos hablando del año 160 al 222. Agustín de Hipona, que precisamente ya él está más adelante, en el año 354 al 430 vivió Agustín de Hipona, y él dijo lo siguiente: hacemos todavía lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron las manos sobre los samaritanos, invocando sobre ellos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Se espera que los convertidos hablen en nuevas lenguas. Dijo así Agustín de Hipona. Explicación histórica del por qué los dones espirituales de pronto casi desaparecieron. Digo casi desaparecieron porque nunca desaparecieron. Lo que pasa es que fueron algunos casos muy especiales y esporádicos que aparecen en la historia. Se dice que la explicación es que cuando llega la época de Constantino, ya entonces se tenía, después de la etapa que le llamaban el catecumenado, que era un discipulado que toda persona recién convertida recibía. Al finalizar el catecumenado, el obispo imponía sus manos para que pudiera recibir los dones del Espíritu Santo. Muy parecido a lo que hoy en día se hace en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cuánto recordamos la confirmación? ¿Se recuerda? Pues yo fui confirmado y a mí me puso las manos el obispo, ¿verdad? Pero al igual que hoy en día, en aquel tiempo, el obispo fue a poner sus manos sobre las personas para que fueran llenos del Espíritu Santo y los dones espirituales vinieran sobre ellos. Pero como aquello se había vuelto ya un ritual y una religión, ya el obispo no tenía la expectación de que sucediera verdaderamente algo divino, sobrenatural de Dios, sino que ya se convirtió en un rito. Y esa es la explicación del por qué entonces no continúa más. La iglesia se volvió ritualista. La iglesia dejó lo que fue en un primer tiempo su primer amor. Por otro lado, también se ha dicho de que algún texto de la Biblia podría respaldar el cesacionismo, y prácticamente solamente existe uno, y este es Primera de Corintios capítulo 13 versículo número 10, y es cuando dijo el apóstol Pablo: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿a qué se refería el apóstol Pablo con lo perfecto? Pero si nosotros podemos ver ahí, estamos hablando de Primera de Corintios 13, versículo número 10. Si vemos el versículo 9, creo yo que nos está hablando de algo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Veamos el 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿qué es lo que es en parte? Entonces, ¿quiénes los cesacionistas que afirman de que lo que es lo perfecto es la Biblia, el Nuevo Testamento completo? Realmente se queda corta la interpretación, ya que luego continúa el apóstol Pablo hablando en el versículo 12, y ya ahí esa explicación no cuadra con la Biblia, ya que dice: ahora vemos por espejos puramente, mas entonces veremos cara a cara. Solo hay una época o un momento en el cual veremos cara a cara, y es la segunda venida de Cristo. Entonces, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si por venir la Biblia conociera yo plenamente cara a cara al Señor, esa explicación está un poco fuera de contexto. Entonces nosotros entendemos que lo que el apóstol Pablo estaba hablando de cuando venga lo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Mientras Cristo no haya venido, entonces podemos decir Dios continúa obrando en nuestra gran necesidad. La oración y el indescriptible valor del don de lengua. Realmente cuando decimos indescriptible valor es porque realmente nos quedamos nosotros cortos ante lo que Dios hace y obra. El don de lenguas no ha sido un invento de la iglesia. El don de lenguas no ha sido un invento de los hombres. Fue un diseño de Dios con un propósito especial. Entonces, cuando nosotros consideramos y decimos qué Dios tan sabio, Dios ha diseñado un propósito perfecto y los medios también de cómo desarrollarlo y llevarlo a cabo, y lo ha hecho de la forma más perfecta, como Él que es un Dios santo y perfecto. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo número 1, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y luego la consecuencia fue y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estos lenguajes, balbuceos, realmente que empezaron a aparecer, fueron cuestionados por los judíos en aquel tiempo. Creyeron que ellos estaban ebrios, y el apóstol Pedro les tuvo que decir, no, les dijo, es muy temprano. Generalmente los judíos tomaban, pero más tarde, pero a la hora nona, la hora novena, estaba muy temprano. Pero cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, y muy importante cuando dice la Escritura que les oían hablar las maravillas de Dios. Y habían ahí gentes, partos, medos, elamitas, gentes que habían venido de distintos lugares a celebrar la fiesta en Jerusalén, y cada uno decía, les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Fue realmente un acto sin precedentes. Marcó realmente la obra de Dios y el inicio de una nueva etapa en la obra del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, comienza en el poder del Espíritu Santo y glorificando a Dios en sus corazones como consecuencia de esa llenura, en un milagro que es que hablaron en otras lenguas. En realidad este fue un hecho muy extraordinario. Sin embargo, ya el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que esto acontecería. En Marcos 16 y versículo número 17, el Señor Jesús les dijo así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y les dijo, hablarán nuevas lenguas. El Señor Jesús profetizó de que este milagro, porque el hablar en lenguas, cuando se ha analizado y se ha pensado, ¿y qué es esto?, se llega a la conclusión que es un don milagroso, es un milagro. Entonces, esta expresión milagrosa, el Señor Jesús la había señalado claramente y dijo: los que crean en mí tendrán esta experiencia, esta manifestación. Y así lo vemos nosotros, pero el hablar en lenguas no quedó limitado al día de Pentecostés, y en esa oportunidad ocurrió en una forma especial, y es que las lenguas que fueron habladas las entendían cada una de las personas que habían llegado a la fiesta. Sin embargo, en el Nuevo Testamento continúa la experiencia y continúa realmente en una forma muy, muy carismática. Hablarán en lenguas, entonces lo que quiere decir es que ellos no aportaban en su mente, ni tampoco en sus pensamientos, pensaban en un lenguaje peculiar. Es claramente en Hechos 2, versículo 4, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y dice claramente: según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, estamos hablando de que no fueron inventadas, tampoco vamos a decir que fueron lenguajes que lo sabían, no eran conocidas estos lenguajes, pero el Espíritu les daba estas lenguas para que ellos las hablasen. Y así continúa el uso del don de lenguas en el Nuevo Testamento, y indudablemente pues nos lleva a la Sagrada Escritura a ver que el don de lenguas en el Nuevo Testamento se llegó a expresar en una forma que no necesariamente eran lenguajes que las personas conocían. El apóstol Pablo dice en Primera de los Corintios, capítulo 14, versículo número 2, aquí habla entonces ya la Escritura no de las lenguas como en el día de Pentecostés, que las personas las entendían, sino un lenguaje que no lo entiende ni el que lo expresa ni el que lo escucha. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. O sea, ni él mismo las entiende, ni las personas que le rodean las entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos está diciendo: ok, estas son lenguajes dirigidas a Dios. Y aquí es donde venimos nosotros y decimos: entonces son lenguajes de oración. Porque la oración se ha definido que es una comunicación con Dios. Orar es hablar con Dios, platicar con el Señor. Entonces, según este texto, las lenguas entonces son un lenguaje de oración a Dios. Sin embargo, este lenguaje de oración, quisiera hablarles lo primero en esta mañana, es que la oración y el peligro del mal uso del don de lenguas, como todas las cosas, pueden ser bien usadas o mal utilizadas. Los mismos regalos de Dios pueden ser bien usados y para su gloria, o mal utilizados para la vanidad personal y para perjuicio de la misma obra de Dios o para bendición. Pero el mal uso del don de lenguas es definido en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo número 6. Dice así: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablará al aire. Y el problema de todo esto, queridos hermanos, es que si llegan personas inconversas o personas que son indoctas, van a decir que estamos locos. Y el apóstol Pablo pues dice inclusive que la oración en la iglesia debe de ser una oración ordenada, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por ejemplo, una de las cosas preciosas en la oración es que cuando alguien ora, esa persona ore y los demás escuchen, y mientras está escuchando al que ora, usted se una a la oración de aquel y puede decir amén al que ora. Una práctica, dijéramos, desordenada, frecuente quizás hoy en día, es cuando de pronto se habla o se dice en ciertos sectores de que vamos a orar, y todos comienzan a orar al unísono, y todos están orando y nadie puede unirse en la misma oración porque todos están hablando u orando al mismo tiempo. El otro día estaba yo con un pastor y me dice: hermano, me invitaron a una reunión de oración y me dijeron: bueno, hermano, ore usted. Y yo empecé a orar, pero luego todos los que estaban ahí estaban orando en voz alta, y tan alta, me dice, que al final yo lo que hice, mejor me callé, porque cada uno oraba. Y mire lo que dice la Biblia, dice la Escritura, versículo 16 de primera de los Corintios 14: porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Se espera que exista alguien que es simple oyente, pues no sabe lo que has dicho. Así que, queridos hermanos, si aquí nosotros comenzamos a orar por grupos de 3, de 4, de 5 o como iglesia, y alguien levanta la oración, todos nosotros nos la escuchamos, nos callamos y somos oyentes, y en nuestro corazón nos identificamos con esa petición, y cuando Él ha terminado de orar decimos amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Bueno, ya se imaginan si todos estamos orando al mismo tiempo, el desorden que se arma. Y ya no se imaginan si todos estamos orando en lengua al mismo tiempo, ¿cómo no será esto? Versículo 17, 14, 17: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, si yo digo que porque sentí la fuerza del Espíritu y entonces comencé a hacer cosas en una forma desordenada, lo que estoy diciendo es que soy inmaduro, según este versículo. La persona madura debe de entender que hay otro pasaje aquí en 1 Corintios 14 que dice: el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y dice en el versículo 32 del capítulo 14, dice: y el espíritu, dice, de los profetas está sujeto a los profetas, porque Dios, pues Dios, el 33, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien puede estar lleno del Señor, de su bendición, e inclusive tener un mensaje del Señor, como ya hemos hablado, estuvo compartiendo el hermano René este domingo pasado. Le mandan saludos a los hermanos de la Unión y de San Miguel. Entonces, y puede estar ahí con el gran deseo y algo que el Espíritu Santo le está urgiendo a traer, pero sin embargo él tiene el dominio para hacerlo en el momento adecuado y en la forma adecuada, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Nadie podrá venir y decir: no, es que me tomó el Espíritu. Bueno, ese no será el Espíritu Santo. Será cualquier cosa menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tomará a nadie ni tampoco forzará a nadie a hacer cosas que la persona no quiere hacer. Amén. Sino que más bien todo debe de ser observado decentemente y con orden. Lo segundo es, nosotros debemos de entender que también la forma correcta y ordenada es tener también conciencia de los inconversos o los indoctos. Esto quiere decir que yo tengo conciencia de que un inconverso está presente en la reunión y debo de tener conciencia de que para él, si yo hablo en otras lenguas delante de él, va a decir que estoy loco o va a decir cualquier otro tipo de cosa. Entonces, pero el Señor, creo yo, que se pueden hacer las cosas correctamente y con orden, y así dijo el apóstol Pablo: no impidáis el hablar en lenguas, pero hacedlo todo decentemente y con orden. Entonces, queridos hermanos, no me voy a referir al hecho de que dice que los que hablan en lengua hablen dos o tres y por turno, porque lo veremos en otro día, porque este es el don de lenguas que requiere interpretación. Pero en este momento no me estoy refiriendo al don de lenguas que requiere interpretación, sino a la oración en lenguas como un lenguaje privado y personal para la edificación personal y para realmente el fortalecimiento de la vida interior en nosotros. Así que hablemos de la oración. Cuando nosotros pensamos entonces en el don de lenguas como un lenguaje de oración, pensemos en la oración. Para hablar con Dios hay que creer en Él. Para orar hay que acercarse en fe a nuestro Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, hermanos, que Dios nos dé entendimiento en este pasaje. Nos acercamos a Dios en fe de que le hay, pero en fe también de que vamos a recibir del Señor, ya que dice galardoneador de los que le buscan. ¿Qué vamos a recibir? Galardón, beneficio, provecho. Entonces, sea que se acerque a Dios usted orando, pidiendo por usted mismo, por otros, confesando su pecado, adorando, alabando, dando gracias a Dios o dando gracias a Dios. De cualquier manera, es necesario que usted y yo creamos que le hay y creamos también que le es galardonador de los que le buscan. Entonces, bueno, pero algún cristiano, ¿cómo? Yo creo en Dios, hermano. Bueno, no lo dudo, pero crea también de que Dios es galardonador de los que le buscan, y sea este un motivo muy importante para buscar a Dios y a buscar el rostro de Dios y a buscarle en oración personal y a entender que en esa oración va a haber siempre un provecho, va a haber un beneficio prometido por nuestro Dios. La oración no está diseñada para informar a Dios de cuáles son nuestras necesidades. Él ya las conoce. Mateo 6, versículo 8. Entonces, no que usted le va a llegar a contar a Dios: Señor, esto es lo que me pasa. Sí, dígaselo, porque le está hablando a un Dios que lo comprende, pero no en el sentido de pensar: Dios no conoce lo que me pasa. Él sabe más que usted y yo. Antes que esté la palabra en nuestros labios, ya la conoce el Señor. Y dice Mateo 6:8: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué Dios tan grande, hermano. Aleluya. Y alguno dirá: y entonces, hermano, y si ya Dios sabe, ¿por qué pedirle? Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el cual nuestra confianza puede aumentar. Cada vez que usted y yo oramos, estamos declarando: yo creo que tú eres Dios sabio, suficiente, bondadoso, misericordioso, y así me acerco a ti. Sea que se acerque en lenguaje vernáculo, hablan algunos, o sea, ya sea que usted se acerque en español. Dios entiende inglés también, francés y cualquier, y también entiende los otros lenguajes que Él por gracia da como don del Espíritu Santo a los que crean en Él, dijo el Señor Jesús. Hablarán en lenguas. Entonces, queridos hermanos, de cualquier manera que se acerque a Dios, entienda que Dios entiende. Orar es una expresión de una humilde dependencia, de que indica de que estamos convencidos de su sabiduría, de su amor, su bondad, su poder, de todos los atributos de su carácter. Y así como un hijo está convencido de que su padre es capaz de darle las cosas que necesita, como alimento, como lo necesario, nuestro Padre, así nos acercamos delante de un Dios, pero no en forma semejante, sino como realmente, hermanos, Él es Dios Todopoderoso. Entonces nos acercamos creyendo. Dice Mateo 21, 22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración nunca puede ir desligada de la fe. Siempre está ligada en la fe. Volvemos al texto: el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo me acerco a Él creyendo que Dios va a responder, que Dios es, no que va a responder en esa circunstancia específica, porque entendemos nosotros que Él responderá de acuerdo a su voluntad, pero sí creo yo que Él es suficiente para hacerlo y que en su manera y en su tiempo Él lo va a hacer. Y así, con esa fe sencilla, nos acercamos a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo entra en todo esto el don de lenguas? Bueno, Romanos 8, versículo número 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Decimos: yo no sé cómo pedir como conviene en esta circunstancia. ¿Cuántos nos pasa? Todos nos pasa. Bueno, ahí viene la ayuda y dice: sí, tú no sabes, pero yo he enviado, he derramado mi Espíritu en tu corazón, y el Espíritu intercede a través de ti con gemidos que indecibles, que la palabra ahí original implica que no son articulables. Ahora, ¿será que eso se refiere a la oración en lenguas específicamente? Mire, ese es un tema de exégesis que no está muy claro, pero yo lo pondría desde ese punto de vista. Sea que una persona hable en lenguas o que no hable en lenguas, el Espíritu le lleva a gemir delante de Dios y a producir gemidos indecibles. Pero el que hable en lenguas también tendrá esos gemidos indecibles en un lenguaje que solamente Dios lo entiende y que lo ha dejado para la edificación personal, que es el tema que estamos viendo, ¿ok? Pero de cualquier manera son gemidos indecibles, y podemos decir que precioso, no sabía cómo orar, pero Dios me ayudó. Y realmente, cuando usted piense en los gemidos, piense también por qué gemir. ¿Sabe por qué se gime? Por la aflicción. Entonces, de cualquier manera, el cristiano se ve ante una situación en la cual está afligido, preocupado, e interiormente el Señor le ayuda en medio de la aflicción a poner su confianza en Él. Y no solamente la confianza en Él, sino también tal confianza en Él que dice: Él sabrá cómo guiar mi oración a través de estos gemidos indecibles para pedir como conviene y como Él sabe que es propiamente la necesidad que yo, en mi limitado entendimiento, hasta aquí llego. Y queridos hermanos, usted y yo pasamos por esas situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pedir? Hay situaciones que bien fácil son, bien fácil. Usted se va a la Biblia y dice: ¿cómo pedir? Así como dice la Biblia, con este versículo, este pasaje. Y hay situaciones en las cuales realmente usted dice: yo no sé, no sé qué pedir, pero alguien sí sabe, el Espíritu del Señor, que es omnisciente y que viene entonces en nuestra ayuda, en nuestra gran debilidad. Y allí el Señor entonces cumple su propósito. Lo último que quisiéramos ver, hermanos, para no entrar mucho, es la oración y el don de lenguas en la comunión. Realmente, la comunión que el cristiano tiene con Dios está basada en la obra de Jesús, actual de Jesús, como sumo sacerdote. Y yo por ello le invito y le animo, hermanos, aunque el libro no es tan fácil de leerlo, de estudiarlo, no es fácil, pero usted se puede auxiliar con algún comentario bíblico, pero sí le animo a leer la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Realmente es de los libros del Nuevo Testamento, repito, que no es fácil. Hay que conocer bastante del Antiguo para entenderlo, pero usted se puede auxiliar también con un comentario. Pero aquí se nos presenta a Jesús como preeminente. Fíjese, para la carta está dirigida a los Hebreos o a los judíos. Los judíos entendían del sacerdocio según la ley mosaica. Recuérdense que ellos desde pequeñitos eran instruidos en las sinagogas y aprendían, que usted no tiene idea cuánto aprendían. Para ser hijo del mandamiento se dice que tenían que recitar de memoria, ¿verdad? Casi todo el Pentateuco, los niños, imagínense, ellos conocían. Y entonces frecuentemente oían ellos hablar ellos conocían acerca del sistema sacerdotal, inclusive en el templo en Jerusalén, ahí veían a los sacerdotes. Entonces, para ellos era común hablar en este lenguaje, para nosotros es raro. Pero no por ser raro lo vamos a desechar, sino más bien vengamos a la Biblia y entendamos qué nos quiere decir el Señor. Entonces, la Biblia nos habla de que Jesús no fue como los sacerdotes, sumos sacerdotes, que entraban una vez en el año en el lugar santísimo, sino que Jesús entró en el cielo cuando Él resucitó una vez y para siempre. Y que Jesús actualmente vive y que es nuestro sumo sacerdote, y que a través de Él nos acercamos a Dios. Imagínense qué verdad más grande. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no como Aarón, pero un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos acercamos a través de alguien que nos comprende, dice, comprende nuestra debilidad, pero a través de Él nos acercamos, y nos acercamos a la presencia de Dios, aunque no veamos a un sacerdote así vestido, porque yo nunca lo he visto, ¿verdad? Vestido con todas sus vestiduras, pero espiritualmente Jesús ejerce esa función cada vez que alguien se acerca a Dios. Y hermanos, Hebreos 10 versículo número 9 nos habla de entonces la libertad que nosotros tenemos a través del Señor Jesús para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos 10 versículo número 9 nos dice: vamos a ir mejor de un solo, de Hebreos 10, versículo 19, perdón. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo este de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No vamos a entrar en los detalles, pero básicamente lo que está diciendo el escritor es: acerquémonos a través de Jesús a la misma presencia divina. a través de su sangre, a través de su muerte, Él abrió el camino a la presencia divina, y hoy usted y yo somos invitados a tener comunión con Dios. Entonces, cada vez que hablamos de oración, hablamos de acercarnos a Dios, hablamos de acercarnos a su presencia, hablamos de tener intimidad con el Señor. Sea que usted se acerque a Dios en oración, haciéndolo en un lenguaje que usted entiende, o sea que usted se acerque a Dios en un lenguaje que solamente Dios entiende. Se acerca al mismo Dios, se acerca a través de la misma sangre y del mismo camino, y participa y saborea la presencia divina. Yo digo de que este es el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios, y la mayor satisfacción es que en el momento en el cual nosotros degustamos, porque ahí sí degustamos, disfrutamos de la presencia del Señor, como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. El vacío del corazón del ser humano encuentra su realización en la presencia del Señor. Nos vemos realizados, nos vemos satisfechos, nos vemos llenos de gozo. Entonces, la oración no es solamente, como alguien diría, la oración ritualista que muchos de nosotros antes, que el Padre Nuestro, que el Ave María, que y pura religión sin experiencia espiritual, sin comunión personal, sin relación con la presencia. O como a veces en la iglesia cristiana, muchas veces se ha llegado a un cristianismo tan, pero tan intelectual, que todos son conceptos y no hay vivencia. Entonces, cuando alguien ora, ¿cómo ora? Amantísimo Padre, que no sé cuánto, que pum pum. Y casi como que dijera, y cuando ora por los alimentos, como dice, oración tipo telegrama. ¿Se acuerdan de los telegramas? Que había que poner poquitas palabras porque era caro. Y le dice, alimento recibido, gracias Señor. Pero usted lo que tiene que ver es que las palabras pueden ser las que usted quiera, puede decir alimento recibido, gracias Señor, pero debe de tener una conciencia de lo que implica la comunión, acercarse al Señor. Cuando entonces la Biblia dice, el que ora en lengua a sí mismo se edifica, el primer grado, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, el primer grado de edificación que tiene el cristiano al acercarse a Dios en oración a través del hablar en lenguas es la edificación que le proporciona el estar en comunión con Dios. Y esto le proporciona entonces una satisfacción de estar en comunión en su presencia, y también le proporciona el fruto del Espíritu, que es paz, gozo, paciencia, bondad y todos los demás frutos. Por eso es que se disfruta tanto el tener esos tiempos hermosos con Dios. Porque la intención es acercarse a Dios, es estar con el Señor, y como les digo, sea en el lenguaje que sea, normal o en lenguas, la comunión es a través de la sangre de Cristo, la presencia de Dios está disponible y está para disfrutarlo. Pero yo encontré una dificultad, y es que cuando vine a los pies de Jesús, nos reuníamos con mi papá y mi hermano a orar, y entonces comenzábamos a orar Bueno, pero ya un momentito se nos acababa la cuerda, decimos, ya no teníamos que orar, y entonces empezábamos a alabar al Señor. Alabado sea, Señor, bendito sea, gracias, glorioso tu nombre. Ya cuando habíamos dicho como 15 palabras o 20 palabras, había que repetir las anteriores porque ya no teníamos más. Y empezar otra vez. Y mucho encuentra dificultad para permanecer mayor tiempo en oración. Pero ahí viene el auxilio del Espíritu. No sabemos pedir como conviene, no sabemos acercarnos como conviene. Pero de pronto cuando el Señor por gracia nos concede el don de orarle en otras lenguas, tenemos cantidades raudales, enormes de palabras, que Dios los entiende, que se los dirigimos a Él, que quizás con la mente nosotros estamos considerando su hermosura, su grandeza, sus perfecciones, textos de la Escritura que vienen a nuestro corazón, etcétera, o bien necesidades personales, o bien necesidades de otros, o bien la gloria de su magnificencia, o bien acciones de gracias, pero se vuelven tiempos de una comunión tan, tan preciosa. Por eso es que decía al principio el indescriptible valor. Pero el valor mayor es pensar que alguien recibe estos dones, pero que también hace uso de ellos. La Biblia nos enseña en Efesios 6, 18, que Dios nos ha diseñado a los cristianos para que permanezcamos en oración. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? En toda ocasión que tengamos la oportunidad. La vida cristiana es una vida de oración constante. Pero ahí es donde viene y decimos con toda oración. Y dice y súplica en el Espíritu. ¿A qué se refiere en el Espíritu? Con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu, en la presencia del Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, usted se imagina lo hermoso de pensar entonces en aquel que viene con toda oración y súplica en el Espíritu y delante de Dios se dirige y muchas veces está intercediendo inclusive por personas que a veces ni siquiera pudiéramos decir las recuerda en ese momento con claridad, pero el Señor le trae esos recuerdos y usted puede entonces tener una vida de una mayor, diríamos, expresión de oración y súplica en el Espíritu. Entonces la vida cristiana se vuelve una vida diferente. Alguien podrá decir, hermano, entonces como que el que habla en lenguas es mayor que el que no habla. Mire, aquí mayor solamente es el Señor, y el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla más delante de Él. No es cuestión de mayor, no es cuestión de menor, es cuestión de apreciar sus dones, es de contemplar el diseño y agradecerlo y hacer uso de lo que Dios hace, porque tiene un beneficio incalculable. Y entonces, ¿cómo repercute todo esto en nuestras vidas? Mire, esto repercute tremendamente, porque dice la Escritura que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, quiere decir que estuvo alguien y estuvo delante de Dios y pasó tiempo largo en oración y tuvo momentos preciosos e intensos, y va a decir, hermano, ¿y eso de qué provecho tiene? Tiene un enorme provecho, más que el que usted y yo podemos imaginar, porque por un lado diríamos que Dios contesta las oraciones. Dios es glorificado mientras oramos y nosotros somos grandemente galardonados y edificados con la llenura de su Santo Espíritu mientras permanecemos en comunión santa con el Señor. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús, Él pudiera haber tenido una vida aquí en este mundo como de aquel que solamente oraba una vez y decir: Padre, yo te pido por estos, te pido por los que han de creer en ellos, etcétera, y ya en esa oración estar completo. Pero si usted se da cuenta, la vida de Jesús se caracterizó porque mientras Él a veces estaba haciendo milagros y prodigios, y dice, se apartaba a lugares desérticos y oraba. Otro texto dice, y pasó toda la noche en oración. ¿Qué oraba tanto el Señor Jesús? No sé, no sé qué oraba, la Biblia no lo dice, pero sí oraba. Intensamente también oraba, dice que grandes ruegos y súplicas en Él, y también extensamente. Entonces, el problema del cristianismo actual es que, hermanos, los quehaceres diarios, el quehacer de la vida ocupa tanto nuestra mente, ocupa tanto nuestros afectos, que tenemos muy poco tiempo para lo que está diciendo Pablo, orando en todo tiempo. ¿Es posible esto? Sí. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí se vuelve un ciclo piadoso y precioso. ¿Por qué? Porque en la llenura, en el poder del Espíritu Santo, el cristiano ora a su Dios. Y al orar a su Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Él derrama de su Espíritu Santo, y al derramar de su Espíritu Santo se vuelve todavía una mayor pasión e intensidad en la oración. Entonces se vuelve un ciclo precioso y glorioso que causa que el cristiano sea fortalecido en el hombre interior por su Espíritu. Queridos hermanos, les hablo con mi corazón y les digo, yo vine a Cristo a los 21 años con tantas ataduras y pasiones como ustedes no tienen idea. Pero si algo utilizó el Señor en mi vida es que despertó en mi corazón un deseo por la oración. Y un deseo por la oración, y encontré compañeros, amigos, personas que tenían deseo también, con quienes nos uníamos por horas a buscar el rostro del Señor. Y hermanos, si esto no hubiera sido así, no sé dónde yo estaría. Porque yo sí vi un poder tan fuerte para vencer a las tentaciones al ser fortalecido en el hombre interior por su Espíritu mientras oraba. No leía la Biblia, fíjese que en ese tiempo empezaba a entenderla, y la leía, pero empezaba a entenderla, y poco a poco la fui entendiendo más, la fui estudiando y fui abriendo la Escritura. Pero mis primeros pasos fueron caracterizados por una intensidad fuerte en la oración, la vida de oración. Y querido hermano, créame, ocuparse en esto es lo mejor que usted puede hacer. Porque hermano, dice la Biblia, fíjese, y lo último quisiera ver, Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, muchas cosas el cristiano no las ve,
por falta de oración.
O como dice el siguiente versículo, por orar mal, por orar para la propia concupiscencia. Son las dos posibilidades, pero la primera de ellas, por falta de oración. Entonces, quiere decir que mis oraciones tienen que ver mucho con lo que Dios hace, lo que Dios obra. Bueno, Él obra sin sus oraciones y sin mis oraciones, pero el Señor utiliza las oraciones nuestras para obrar. Y créame que lo que el Señor está diciendo acá, y les dijo también a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido, les dijo, pero pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, queridos hermanos, Dios nos ayude a poder apreciar a un Dios tan grande que ha decretado que los hombres oremos, y en su diseño perfecto ha establecido distintas formas de oración, pero todas diseñadas por Él y para su gloria. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a continuar el próximo domingo y vamos a ver también la utilidad del don de lenguas en la adoración, y vamos a hablar también de la imposición de las manos. La doctrina de la imposición de las manos, dice la palabra. Hermanos, que Dios despierte nuestro corazón. Fíjese que a los varones, a los hombres, nos dice la Biblia así: quiero que los hombres oren en todo lugar. Eso significa la casa, eso significa mientras vamos caminando, eso significa el trabajo. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Imagina el varón como cabeza de hogar. Varones, el Señor nos conceda ser varones de oración, que entendemos el valor y que realmente nos disponemos al Señor en la oración. Amén. Y de las mujeres, ¿qué dirá la Biblia? Imagínense solamente esta viuda, ¿verdad? Ana, que dice la Escritura que no salía del templo, era, ahí la veían, mujer piadosa, que ahí ofrecía al Señor, dice, oraciones y ayunos, y era una mujer muy piadosa. Y saben que hay veces en la iglesia las mujeres han sido las más piadosas. Yo por eso no quiero hablar mucho de la mujer, la mujer por lo general es más dada, los varones como que somos los más durangos, ¿verdad? Más materialistas, estamos más enfocados en las cosas de esta tierra, pero de cualquier manera a todos nos manda el Señor que levantemos manos santas al santuario, que nos presentemos como los más necesitados de los hombres. Y yo no digo, fíjese que aquí no hablamos, qué bueno poder tener un tiempo de oración apartado con el Señor, como decía el salmista. Pero Pablo lo que está hablando es vivir en oración, una vida constante. No se limita a un momento, no se limita a una situación. Vivir en oración. Y ese es el objetivo suyo y mío. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, porque a través de nuestro Señor Jesús nos das, nos provees libre acceso a tu presencia misma. Y gracias porque hemos creído que tú eres Dios. Y como está escrito, Si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, y también que el galardonador de los que le buscan. Señor, como está escrito, mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, despierta nuestro corazón, despierta nuestro espíritu, despierta la necesidad, despierta el sentido de urgencia. Haznos ver cuán frágil, cuán débil somos, cuán necesitados estamos en cada momento, en cada situación, de tu gracia, de tu misericordia. Oh Dios, cuán necesitados estamos de comunión santa. Si como seres humanos tenemos necesidad de amistad con otras personas, de relacionarnos, tenemos necesidad, ¿cuánto más será la necesidad de tener comunión con Dios, compañerismo, momentos especiales? Si valoramos a veces tanto reunirnos con una persona, si muchas veces en las reuniones no queremos que nadie nos interrumpa, porque es valioso lo que estamos hablando, porque es valioso lo que estamos tratando, ¿cuánto más no será esos momentos de comunión y de intimidad contigo, Señor? Señor, que valoremos, que evaluemos lo que implica realmente. Y gracias, Señor, por tus dones. Tú has dotado a tu iglesia, tú has dotado a tu pueblo, has derramado tus gracias, Señor. Y gracias por todo aquel que ha recibido el don, el milagro de hablar en lenguajes que no ha aprendido, que no lo fabrica con su mente, que el Espíritu Santo le da esa gracia y capacidad de hablarlos. Señor, gracias. Pero estos dones no han sido dados para que estén ahí guardados. Los dones han sido dados para que sean usados para la gloria de tu nombre. Y como el apóstol Pablo dijo: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y así, Señor, que en lo privado de nuestra oración, ahí nosotros podamos realmente tener esos momentos gloriosos y preciosos de comunión y de intimidad. Señor, que cuando nos levantamos lo primero sea venir a tu presencia, Señor. Que mientras hacemos las cosas, Señor, si es que estamos bañándonos, ¿en qué pudiéramos ocuparnos? Pudiéramos estar pensando en tantas cosas. ¿Por qué no ocupar ese tiempo en la oración, en la súplica? Aprovechar esos momentos para estar en comunión santa contigo, mi Dios. Señor, y aún a veces, mientras vamos de camino a nuestros empleos u ocupaciones, tenemos tiempos para estar contigo. ¿En qué pudiéramos estarnos ocupando? En oír las noticias o en oír otras cosas, si realmente pueden ser tiempos bien aprovechados para la oración. Señor, gracias. Y que aún en medio de la actividad, en medio de las actividades que tengamos, ahí apartemos tiempo para reconocer que no somos suficientes, reconocer nuestra dependencia, reconocer, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada, no confiando en nuestra propia capacidad para absolutamente nada, sino dependiendo, suplicando: ayúdame, ayúdame, te necesito, Señor, obra. Y ahora en el trabajo diciendo: Señor, para que lo haga para tu gloria, te necesito,
dame la gracia, dame la gracia. Tú eres suficiente, mi Dios.
Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos que no buscar tu rostro es una expresión de orgullo y de autosuficiencia. Que buscar tu rostro es una expresión humilde, como hijos tuyos, como pecadores, que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, suficiente. Señor, en el nombre de Jesús, despiértanos, 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 Señor Jesús, y despierta y utiliza, Señor, y todo aquel que no ha tenido estos dones espirituales, Señor, que podamos, Señor, procurarlos, porque así está escrito: procurar los dones espirituales, en el sentido de buscarlos y alcanzarlos, porque provienen de ti, son para tu gloria, para nuestro beneficio y el beneficio de tu pueblo, de tu reino en este mundo. Alcance la extensión del mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Enciende.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.